Faltan 23 minutos para las 4 de la tarde y seguimos conversando y hablando, y vamos a hablar de fermentos y de probióticos. No son dos conceptos que no hayan salido en más de una ocasión en nuestro programa, pero en esta hoy, en este día, lo vamos a hacer con Mireia Anglada, que es todo un lujo volver a tenerte. Mireia, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
La última vez que pasaste por estos micrófonos, el WhatsApp ardía.
Ah, sí, qué alegría.
Todo el mundo quería hacer preguntas, consultas. Bueno, esperemos que hoy también, pero también lo que queremos es que nos dejen hablar contigo. Hoy vienes a Bilbao, has llegado a Bilbao porque vas a dar un curso esta misma tarde, ¿no? Sobre probióticos.
Correcto. Sí, cómo introducir probióticos en la dieta, sí.
Va a ser un tema apasionante organizado por Tierra Veritas, ¿no?
Así es.
¿Y qué vas a hablar allí? ¿De qué nos vas a hablar?
Bueno, vamos a hablar un poco, bueno, un poco no. Vamos a hablar de la mucosa intestinal para entrar un poco en el concepto, porque yo creo que ya hay cada vez más estudios que demuestran que una parte neuronal importante está en la microbiota intestinal, ¿no? Se estudia que el 80% de la microbiota está en el intestino. De la parte neuronal, perdona.
Sí, sí. ¿Y es verdad eso de que dicen que el intestino es el segundo cerebro?
Claro, sí, 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 totalmente. Y tal y como te alimentas, vas a tener un tipo de bacterias diferentes. No es lo mismo comer carne que comer vegetales. Por tanto, los microbios que creas con una alimentación u otra son totalmente diferentes. Interfieren directamente en el sistema inmunitario, en el sistema nervioso, etcétera.
Está claro que nosotros, desde el momento en que nacimos, y si nacemos además por vía vaginal, tenemos mucho más, ¿no? Llevamos mucho más bacterias. ¿Son bacterias las que tenemos en el cuerpo?
Sí, hay se calcula que hay unos 100 trillones de bacterias, o sea, 10 veces más que células en el organismo. Y sí es cierto que si naces de forma natural, con un parto natural, tienes muchas más. Por eso te dicen que el sistema inmunitario es mejor. Y la leche materna también.
Claro, la leche materna también nos acompaña en esa formación de microbiota, ¿no? En todo, además, porque no solo el intestino, al final lo tenemos por todas partes, en la piel, en la boca, en los ojos, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora no recuerdo el tanto por ciento, pero es un tanto por ciento importante de nuestro peso ya la microbiota.
Sí, por ahí tenía yo también el dato, sí. un kilo y pico creo que era, ¿no?
Un kilo y medio
aproximadamente, ¿no? Un kilo y medio de todo nuestro peso de cuerpo.
¿Son bacterias?
Son bacterias.
Sí.
¡Guau!
Sí, totalmente.
Eso. Bueno, pues entonces habrá que darle importancia.
Muchísima. Piensa que somos lo que comemos. Ya sé que se ha dicho muchas veces.
Ya.
Pero realmente es muy importante la ingesta de alimentos, porque mucha gente se alimenta pero no se nutre.
Ya.
Si no te nutres, no tienes una buena microbiota.
¿Y cómo lo podemos hacer? Eso de natural sería lo normal hacerlo. O igual lo que pasa es que lo que estamos haciendo es al revés, estamos matando la microbiota.
Totalmente, depende de lo que comas. Mira, si por ejemplo comes carne sola y no la acompañas con ninguna fibra, que ahora hablaremos de las fibras. Si no la acompañas de ninguna fibra, la carne, cuando llega a las vellosidades del intestino, se queda enganchada y se pudre, porque no tiene nada que la limpie. En cambio, si tú la acompañas con fibra, estas bacterias se alimentan de esta fibra, que se llama prebiótico, y a través de eso hacen la limpieza de ese intestino. Por eso, ingerir carne no tiene nada que ver con ingerir vegetales.
Le ponemos un poco de guarnición, que se dice, ¿no?
Es imprescindible, es imprescindible.
Unas patatas fritas no sería una buena guarnición.
¿Cómo que no?
Hay personas que no entienden como tal, pero igual no es una buena guarnición, ¿no?
Y el problema es que cuando haces esta ingesta con la carne y las patatas, el problema es que, claro, como no se ha ido esa carne del intestino, se queda allí. El riego sanguíneo pasa por allí y, claro, toda la sangre empieza a tener un poquito de toxicidad. Y eso diariamente genera cansancios, entre cosas suaves, hasta llegar a patologías.
¿Nosotros lo podemos asumir en nuestra dieta de una manera normal, sin romper una dieta doméstica, casera, no sé, habitual? ¿O tenemos que empezar a meter alimentos extraños, nuevos superalimentos, superfermentos? ¿O lo podemos hacer de una manera normal?
Se puede hacer de una manera normal. Hoy os daré 4 trucos, simplemente con el cocinado de ingredientes que normalmente tenemos en casa, ya estamos potenciando la parte prebiótica, por tanto, estamos generando nueva mucosa intestinal.
Vale, pues empezamos con el primero, si te parece.
Mira, primero vamos a hacer la distinción entre el pro y el pre.
El pre, sí,
¿vale? El pro sería la bacteria. Ahora está, bueno, se han introducido en el mercado, te iba a decir, está de moda. Se han introducido los kéfirs, las kombuchas, el chucrut. ¿Vale? Todo esto son probióticos, porque tienen una parte de bacteria viva, ¿de acuerdo? Y luego está el pre. El pre sería el alimento. Y hay diferentes tipos de alimentos y de fibras, ¿vale? Uno, por ejemplo, está en la patata, en el boniato y en el arroz largo, ¿vale? Se llama almidón resistente. ¿Vale? Cuando yo cocino una patata y la hiervo, tiene que ser con piel, ¿vale? Yo la hiervo y la dejo enfriar en la nevera, o sea, no me la como instantáneamente, hay una reacción en ese alimento. Si yo me la comiera instantáneamente, sería un azúcar. Cuando pasa por el estómago, se ingiere como un azúcar libre. ¿Vale? Por eso en las dietas te dicen, cuidado, fuera la patata. ¿Vale? Porque es un azúcar.
Es un azúcar. Pero al día siguiente y fría puede ser una piedra.
Al día siguiente y fría, ¿qué le ha pasado a la patata? Es seca, es desagradable.
Ya, se queda como, sí, ¿no? Dura.
Porque tiene una reacción de unas fibras dentro de su estructura que curiosamente hacen como una red y que cuando pasa por el estómago no se rompe y pasa directamente al intestino. Eso es lo que se llama almidón resistente. Y pasa de ser un azúcar cocinado inmediatamente a ser un prebiótico que regenera la mucosa intestinal. Es cierto que al día siguiente lo podemos calentar, no hace falta comerse la patata de la nevera.
Está como endurecida, ¿no?
Pero eso también pasa con el arroz.
¿Y por qué es tan importante el hecho de hacerlo con la piel?
Porque si no, si yo lo pongo a hervir, pelado, el agua queda de color blanco. Y el almidón, que es el que hace la reacción, se queda en el agua.
Sale de lo que es la patata, ¿no?
Claro,
ya,
sí,
sí. Escapa. Vale, vale. Bueno, perdona, sigue.
Este sería uno. Y esto lo podemos hacer con la legumbre también pasa.
Ya.
La legumbre, si te la comes al día siguiente de la cocción, ha pasado de ser un porcentaje elevado de glúcido, aunque también tiene proteína, a ser un prebiótico. Cambia totalmente.
Ya. Una vez cocinado.
Una vez cocinado porque y enfriado.
Porque con las legumbres lo que podemos hacer quizá también es provocar una germinación. Si lo ponemos al remojo y luego lo dejamos húmedo, ¿eso también ayudaría a tener un prebiótico?
No, en este caso no. Ayudaría a un germinado a tener más vitaminas, etcétera, pero el prebiótico no.
No.
Necesita el calor.
Ajá.
Necesita la acción de calor para que el almidón reaccione y pueda hacer esta red.
Vale. Siempre cocinado, enfriado y al día siguiente, ¿no?
Sí, y lo podemos calentar hasta 170. No hace falta llegar a una fritura. Porque si no, los almidones, cuando tú fríes una patata frita, ¿qué pasa? Que se vuelve de color. Porque los azúcares se cocinan.
Sí, sí, se queman, ¿no? Es decir, toma ese colorcito tostado, ¿no?
Sí, lo podemos calentar hasta que no llegue a la fritura. 170.
No vamos a estar con un termómetro metiéndole en la...
No, por eso te digo, cualquier cocción que no sea frito. Ya está.
De acuerdo. Hemos aprovechado las patatas, hemos aprovechado las legumbres. ¿Y qué otro elemento podemos incluir y cuidar de ver cómo lo preparamos para hacer un prebiótico?
Otros son las pectinas. Por ejemplo, todos tenemos plátanos que se han puesto maduros en la nevera.
Fuera de la nevera.
Y que no hay manera de que nadie se los coma, ¿no? Pues ese plátano, que es azúcar, tiene un componente que se llama pectina. Que cuando yo lo caliento... Imagínate que yo digo, mira, yo este plátano no lo tiro, porque estoy harta de tirar plátanos.
Sí.
¿Vale? Cojo una bebida vegetal o una leche y la caliento y le pongo el plátano. Al activarlo por calor, la pectina que hay dentro del plátano gelifica y se ha vuelto en un prebiótico. O sea, podemos hacer una mermelada de plátano, por ejemplo, y al día siguiente ese es un prebiótico.
Comiéndolo siempre al día siguiente. Ese es el truco, ¿no?
Bueno, en este caso no. La pectina se activa por calor. Una vez la activas, gelifica, entonces ya está.
Ya.
No sé si has hecho alguna vez una mermelada.
Sí.
Pues normalmente te dicen pon pectina con azúcar a unos 40 grados.
Bueno, pectina o limón. ¿El limón también nos podría valer en este caso o no?
Bueno, hay una parte de las pepitas de limón o la piel de la manzana.
O la piel de la manzana.
Que tiene mucha pectina.
Eso sí.
Esto se activa con el calor. Entonces, a la que le das calor te puedes comer la mermelada caliente si te gusta. Pero la pectina ya está activada. Y ese plátano tiene una reacción totalmente diferente en el sistema digestivo.
Eso nos ayudaría a limpiar el intestino por dentro, como nos estabas diciendo.
Correcto.
Ahora, ¿no?
No absorbes el azúcar, sino se ha convertido en un prebiótico.
Ya. ¿Y el cuarto, quinto truco? Lo he perdido en cuentas.
Bueno, hay bastantes. Otro están, por ejemplo, las setas.
Ya.
Las setas es muy importante que cuando las limpiemos no las dejemos en remojo mucho tiempo. ¿Vale? Sabes que vienen muy sucias y las ponemos ahí en agua porque hay una parte hidrosoluble de la seta que es el beta-glucano que también nos ayuda como forma prebiótica que se queda en el agua.
Ajá.
Entonces, es... limpia la seta rápidamente. Si tenéis un centrifugador, de ensaladas, no de lavadoras.
Sí, importante. Sí, por favor.
Pones ahí las setas, las centrifugas y entonces las salteas por tandas. No las saltees de golpe para que no pierdan el agua.
Yeah.
O sea, importante que el agua quede dentro de la seta.
Yeah.
Pues esa seta va muy bien para el sistema inmunitario también.
Sí, porque pones todas a la vez y te sale una sopa.
Correcto.
Al final, ¿no? Sale toda la aguilla.
Y pierden sabor.
Y pierde sabor.
Te quedan ahí
la
como...
La textura tampoco es muy agradable, ¿no? Bueno, nos ponen aquí más cuestiones. Nos dicen, por ejemplo, que la manzana tiene más pectina. Las frías, cuanto más verdes, más pectinas. No sé si eso es así o no. ¿Tiene algo que ver el color también?
Sí, sí, sí. A veces las verdes son las que tienen más.
Sí.
Sí. Pero la pectina, al final, poca cantidad ya te sirve, ¿eh?
Ya.
Yo te diría, más que las clases de la manzana, si la cocinas, la haces al horno o la haces en una compota, mucho mejor.
Ya. Lo interesante, en cualquier caso, de la manzana es comérsela como la piel.
Sí.
En general, casi toda la fruta también, ¿no?
Sí, pero ahí tenemos que ver, sobre todo, que no lleve pesticidas.
Claro.
Sí,
porque es lo que va a chupar. Pesticidas,
claro.
O ceras, porque también nos gustan mucho las que brillan, ¿no?
Correcto. Y ahí esto no es que sea un amigo de la microbiota, al contrario.
Ya.
Eso perjudica a la microbiota, porque se la carga.
Todos hemos visto también, quizá algunas veces, si lo podemos hacer con la comida... Pues lo podemos hacer, pero hay personas que lo que hacen directamente es comprar sobres. Hay mucha opción o oferta también de sobres con probióticos para usar, para hacer, yo qué sé, yogures, para hacer cuajadas, para hacer... ¿Y esos probióticos están bien? ¿Son naturales o...?
Sí, sí, no está mal, ¿eh? Todo lo que le des a las bacterias, des bacterias vivas a tu intestino, está bien.
Yeah.
¿Qué pasa? Que está bien consumir probióticos, pero los tienes que alimentar. Porque si solo tomas sobres y luego... tu dieta es bastante desequilibrada, entonces no tiene sentido.
Ya.
Porque tal y como entran, que una parte se va a morir en el intestino, en el estómago, no tiene sentido, ¿sabes?
Ya. Y alimentar todos estos probióticos, con probióticos de las bacterias, ¿qué va a suponer después en nuestro día a día? ¿Cómo nos vamos a sentir? ¿Qué diferencia puede haber? ¿Por qué lo tenemos que hacer?
¡Buah! Las diferencias son brutales.
Sí.
Lo que te decía... El 80% de la parte neuronal está en el intestino. Solo ya vas a tener más serotonina, vas a estar mucho más activo, vas a estar menos cansado, no vas a degenerar tanta toxemia.
Ya.
Es que cambia muchísimo. Ya tu estado de ánimo cambia muchísimo.
Solo con ese cambio de alimentación, o sea, teniendo un poco de conciencia de lo que estamos haciendo en ese momento, podemos conseguir un bienestar. Pero también, pues cuando nos mandan, por ejemplo, que estamos enfermas, vamos a estar enfermas.
Venga, va. No me apetece.
No, pero bueno, imagínate, ahora con estos fríos y estas lluvias que tenemos últimamente, cogemos una gripe o un, yo qué sé, y te dan un antibiótico directamente. El antibiótico nos barre, y lo sabemos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Jo, el antibiótico me ha dejado... Bah, tirada, peor que la propia gripe muchas veces, ¿no?
Es así.
¿Se les puede echar una mano? O sea, es hacer una, no sé, otra, esta alimentación a base de probióticos para que no nos arrastren tanto los antibióticos.
Sí. Yo lo recomiendo. Tomas unos probióticos, aunque sean de estos de sobre que tú dices, y sacas alimentos de tu dieta.
Ya.
Importante. Porque si sigues con una alimentación sin vegetales, porque al final el resumen se queda en come vegetales.
Ya.
Con técnicas de cocción diferentes, pero al final los prebióticos están en los vegetales. Si tú no sacas, por ejemplo, el azúcar, ¿vale? El exceso de carnes rojas, productos que nosotros sabemos que nos hacen daño, va a seguir el tema.
Ya. O sea, quitamos unas y siempre apostamos por los vegetales.
Yo recomiendo que después de una gripe, si estás tomando probióticos, durante un pequeño cierto tiempo dejes la lactosa, porque es proinflamatoria, el gluten y sobre todo los azúcares.
Yeah.
Más todos sabemos lo que nos hace daño.
No. Bueno, pero también son los que más nos gustan igual, ¿no? Muchas personas están enganchadísimas ahí al azúcar, a lo dulce, y aunque estén enfermas dicen, buah, pues yo me tomo un... chocolatito, no sé.
Claro, y más cuando estás enfermo que necesitas ese cariño, ¿no?
Sí.
Porque el azúcar te da esa sensación de bienestar instantáneo, pero luego, claro, se carga mucho la mucosa.
Ya. Y antes los has mencionado por encima, pero los lácteos hechos yogur o kéfir también están, y los bio, que antes se decían bio, pero ahora ya no se pueden decir,
sí.
También eran, por lo menos antes con los antibióticos te decían, bueno, pues toma yogures. para ayudar, ¿no? Toma yogures. Muchas veces no era suficiente porque los yogures comerciales tampoco quizá tienen tanto, ¿no? Tanta carga.
No, tienes, yo te diría un kéfir sí. Un kéfir tiene una buena proporción de probióticos. Yo te decía más la leche, por ejemplo. Sí. Porque la leche es un producto, la leche de vaca, que como lleva un proceso de pasteurización y esterilización y es una parte muy proteica, cuando tú una proteína le das una cocción, es muy difícil de digerir, ¿vale? Entonces entorpece mucho el estómago. Eso, si tú te vas a tomar un pescado crudo o un pescado cocinado, cuesta más de digerir el pescado cocinado.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, porque hay una interacción de del aminoácido. Por eso la digestión de la lactosa es complicada. Entonces, durante procesos que estamos regenerando la mucosa, es mejor sacar estos productos.
Ni siquiera en formato de yogur, solo por la leche cocida, ¿no?
Sí, la leche cocida en sí. Pero el fermentado sí. El fermentado lo puedes poner, sí.
Vale, de acuerdo. Pues nada, seguimos añadiendo los fermentados porque un yogurcito siempre nos entra bien.
Sí, te ayuda a la digestión.
Ya. Por eso mismo, por los probióticos que lleva.
Claro. Porque se ha roto la parte de la lactosa y de la caseína, que es lo que a nosotros nos cuesta más de digerir.
Ya. ¿Y estos botecitos tan estupendos que nos venden como si fueran una maravilla a precio de oro, no voy a decir la marca?
Creo que sé por dónde vas.
Que tienen lactobacillus para toda la familia. Que, no sé, además nos lo han vendido como que si tú no tomas eso, vas a enfermar seguro.
Bueno, yo te diría que primero saca lo que perjudica. Y luego, si quieres introducir estos productos, el problema de estos productos es que llevan azúcar. Uh-huh. Vale, entonces, la cantidad de probióticos que llegan a nuestro intestino es casi nada. Yeah. O sea, son más de mentalmente, que si yo creo que me van a funcionar, me van a funcionar.
Ah.
Pero no la funcionalidad en sí.
Ya, de acuerdo. Y el suero del yogur, oye, yo el otro día tuve una pelea con el suero del yogur, uno que lo tira, el otro que no le gusta, el otro que lo amontona para hacer bizcochos. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos con esa agüilla del yogur?
Bueno, tiene vitaminas.
Ya.
Tiene minerales, tiene proteína, pero yo te diría que para mí no es un alimento imprescindible.
No.
Para nada.
O sea, que si no te gusta, si te desagrada, lo quitas.
Lo puedes tirar perfectamente.
Vale, nos das una alegría porque casi que sí me cuesta una discusión familiar. Una cosa tremenda, ¿no? Antes hablabas de los tipos de cocción. Los tipos de cocción también son importantes en cuanto a tiempo, en cuanto a técnicas y supongo que igual también en cuanto a recipientes, de cómo los usemos, ¿no? El microondas igual no nos permite tanto o sí o...
Es importante. De hecho, en mi web puedes encontrar en un apartado de técnicas de cocina cómo se cocina cada alimento para no perder nutrientes. Porque yo doy mucho énfasis en la técnica de cocción. Si ponemos un alimento en el microondas, el problema es que como actúa por radiación, ¿vale? Y hay mucha evaporación del agua, piensa que dentro del agua hay mucho mineral y mucha vitamina hidrosoluble.
Yeah.
Entonces, el producto, por ejemplo, calentar una leche en el microondas no tiene sentido.
No.
No tiene sentido. Primero, porque la radiación se va a la parte de la grasa. Y segundo, porque la poca vitamina que le queda después de la pasteurización se va.
Vaya.
Te tomas un alimento sin nutrientes.
Nada, calentito, pero nada más.
Eso, es lo único.
Que es mejor, lo metemos en el cazo y que suba.
Sí, sí, mil veces, como toda la vida. Sí, sí.
Bueno, pues con esto ya nos haces una faena también a las mañanas. Pero en fin, recordamos la cita de la tarde, si te parece, porque pues va a ser muy importante. Vas a hablar de esto, nos has hecho un pequeño adelanto, pero seguramente la charla de esta tarde, el taller, va a ser mucho, mucho más largo, mucho más denso y también vas a estar a expensas de lo que te puedan preguntar, ¿no? Todas estas consultas que vamos soltándote aquí ahora, pero seguramente esta tarde muchas de las personas que se acerquen van a tener también que preguntarte, ¿no?
Sí, son 3 horas de taller en el que cocinamos, enseñamos la técnica y hablamos de todos los procedimientos para potenciar los prebióticos y probióticos en la dieta.
Va a ser en Jan Escola, organizado por Terra Veritas Bilbao, a partir de las 6 de la tarde.
Correcto.
Ahí vas a estar. Sí. Y todas las personas que se quieran acercar también, seguramente, pues encantados de que podáis acercaros y le podáis hacer muchas preguntas a esta mujer que sabe mucho.
Muchas gracias.